Esto es Ni Tan Bien, con Carolina Iglesias.
¡Hola! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Yo, pues mira, mejor que la música, por un lado, a ver qué hacemos viviendo en un mundo sin Robe Iniesta, a ver cómo le ponemos nombre a nuestros sentimientos. ¿Qué nos va a tocar ahora? ¿Ir a terapia? Por favor, te lo pido. Por otro lado, también, Españita no va a Eurovisión. ¿Qué os parece? Mira, muy bien, dice una. Pues mira, pues bien, pues claro, por lo normal. Hombre, se ha hablado mucho de este tema ya, pero a mí hay una cosa dentro de ya todo lo que se ha hablado, que hemos hablado también en este programa, hay una cosa que me impacta bastante. La última representante de la historia de España en Eurovisión es Melody. O sea, ¿no? Como que es fuerte de repente, ¿no? O sea, la de los gorilas echando la verja, haciendo el helicóptero. ¿Quién nos lo iba a decir? O sea, en ese muro de la fama, la última cara es una diva valiente y poderosa. Increíble. Además, ahora yo también te digo, para no perder el gusanillo este de la competición, después del Benidorm Fest, podríamos hacer pues un Españavisión, ¿no? Yo qué sé, debería ser un candidato por comunidad autónoma. O sea, y no puede representar a Galicia alguien de La Rioja. O sea, hay que agotar a todas las personas que canten de cada comunidad y si ya han cantado todos, pues el que mejor silbe. No sé, o sea, la cosa es competir. Y si no hay Festival de la Canción, siempre nos quedará el concurso de Mejor Árbol del Año. Por cierto, no sé si lo conocéis, yo lo sigo mucho. Hay uno de Coruña, de mi tierra, que nunca... yo desde aquí os pido que lo votéis. Nunca pensé que pediría un voto para un árbol, pero bueno, aquí estamos y aquí os lo dejo. Y otra cosa que quería comentar. No voy a ser esa persona que te da la chapa con mensajes motivacionales, pero... Vale la pena perseguir tus sueños, vale, a ver, vale la pena perseguirlos con un poco de sentido común, pero persíguelos, o sea, que algo que noto conforme pasan los años y me hago mayor, poco mayor, es que la gente habla muchísimo, que yo también, y a veces ni se me entiende, pero la gente habla mucho sin pensar y opina mucho sin pensar en lo que puede influir a lo que diga la otra persona que tiene delante. Y yo me esfuerzo mucho en decir a la gente las cosas buenas que veo, que me aportan, ¿no? O sea, soy esa persona, ¿no?, que todo el rato está ahí comentando cosas bonitas en Instagram y pienso, yo qué sé, todas las cosas que pienso que pueden hacer bien, yo las digo. Porque para las malas, siempre hay gente prestándose voluntaria, siempre, siempre te vas a encontrar a gente. Y hay dos cosas que yo no olvido de mi pasado. Lo primero, el orden de expulsión de los concursantes de Operación Triunfo 1, es una cosa que yo... que no puedo borrar de mi cerebro. Y lo otro, cuando una profesora, esto os juro que es verdad, después de leer un monólogo que yo había escrito con 14 años en clase, me dijo que no tenía ningún tipo de talento para la comedia y que buscase alternativas. Me lo dijo, se ríe la tía, pues mira, yo me reí también. Me lo dijo delante de toda la clase sin que yo le hubiese preguntado, que ni siquiera sabía muy bien a qué me quería dedicar en ese momento. Y yo, que como líder pienso que vale la pena centrarse en lo realmente importante, seguí trabajando, formándome, haciendo mis cosas y aprendiendo. Y ahora, aquí estoy sin ningún tipo de talento para la comedia, presentando un programa en la SER, pues toma, chúpate esa, profe, ya está, es así. Así que un saludo a mi profesora y a Lidl por hacerme pensar en las cosas que realmente valen la pena. Vamos a empezar el programa.
Ni Tan Bien, Carolina Iglesias.
En el programa de hoy vamos a tener a nuestra persona de confianza, a esa persona con una salud de hierro, Charlie P. Y además entrevistaré a una actriz de millones, Alba Flores, pero antes... ¡Ah, qué alegría! Pero antes... Mi amiga, la de los dientes, la que no tiene, Laura Márquez, ha preparado algo y no ha podido venir, pero nos ha mandado un vídeo. Pon el vídeo.
Hola, amiga, ¿qué tal? Yo ya puedo mover como un 60% de la boca, así que esto es lo que hay. Hoy no puedo estar ahí con vosotras porque tenía que grabar en otro sitio, un día más, con el capitalismo soplándome en el pescuezo. Y tenía un vídeo preparado hablando de otra cosa, pero me he levantado con la noticia de la muerte de Robe Iniesta, el líder de Extremoduro, y he preferido hablar de él y tomarme estos 5 minutos, no para rendirle un homenaje, porque no podría, pero por lo menos para intentar agradecer todo lo que ha supuesto para mí su música a lo largo de los años. Además, últimamente siento que va todo como muy deprisa y que no podemos gestionar bien las cosas. Hace unos días fue el cumpleaños de mi padre, que ya tampoco está, y fui consciente por la noche, sin tiempo tampoco como para gestionar no sé muy bien el qué, pero aunque solo sea el darme permiso para sentirme triste o dedicarle mentalmente un poco de mi tiempo, que es lo más valioso que tenemos y justamente pues últimamente lo que no tengo. Y no sé si te pasa eso, la sensación de que va pasando todo muy deprisa y no podemos pararnos ni a gestionar qué está pasando a nuestro alrededor. Y el caso es que me he enterado muy temprano, antes de salir de casa para coger un tren, y cuando he escuchado ha muerto Robert Iniesta, se me ha roto algo. Y puede parecer una exageración porque no lo conocía personalmente, pero sí que es muy grande la huella emocional que tengo, que es como su legado artístico. Y últimamente estoy muy centrada en hablar de lo que no me gusta y de lo que me preocupa y de lo que me enfada. Y no estoy poniendo el foco en las cosas que me gustan, en lo que me hace feliz o en agradecer a la gente que me hace feliz. Y Robe me hacía muy feliz. Su música, sus letras y el sitio al que me iba con sus canciones. Y esto creo que es extrapolable a todo lo que te hace feliz, que no sabes explicarlo, simplemente sentirlo. Así que gracias por eso, Robe, y por ponerle palabras y música a sentimientos y a sensaciones, a cosas que no sabía que me pasaban. Y escuchando una canción de él, pensaba, pues era esto. Gracias también pues, por crear como un mapa lleno de cruces donde encontrarnos. Y gracias porque gracias a tu música puedo volver a momentos de mi vida con una nitidez que yo creo que hasta puedo oler. A viajes en coche con mi primer novio, a la sensación de cogernos la mano y sentir lo mismo, a mi amiga del instituto, a la que le cantaba tus canciones en sus cumpleaños porque yo no era capaz de escribir algo tan bonito, porque gracias a ti empecé a ver la vida adulta asomándome por un agujero que resultó ser un caleidoscopio de colores. Has puesto letra a lo que estaba por el aire y a lo que estaba enterrado, soplándole el polvo a cofres llenos de oro. Y a los que nos gusta la música, o más que gustarnos, nos atraviesa, a los que una canción puede cambiarnos el estado de ánimo solo escuchando los primeros acordes, o a los que acudimos a las canciones como a un refugio, nos quedamos un poco huérfanos. Porque te has ido, y si te vas, pues me quedo en esta calle sin salida. Es una pena muy grande pensar que ya no habrá más paradas en este viaje y solo se reconforta pensando que puedes acudir a las otras estaciones siempre que quieras. Gracias porque yo me dedico a expresar lo que siento y cuando me siento o me he sentido hueca, puedo volver a asomarme a tu mundo, que es un vergel que reconforta. Y gracias por haber creado ese mundo y por dejarnos habitar en él. Somos muchos los que nos reconocemos en tus canciones como en un espejo. Y esto está escrito en 5 minutos también, deprisa y corriendo, pues como casi todo lo que hago últimamente. Pero el sentimiento está ahí y seguirá, igual que seguirá siempre tu música y tus canciones, como un refugio al que podemos acudir cuando te echemos de menos o nos echemos de menos a nosotros mismos. Así que hasta siempre, Robe, y gracias por todo.
Un fuerte aplauso para Laura Márquez. Un aplauso.
¿Qué, cómo estamos? Pues ni también, con Carolina Iglesias.
Seguimos en mí también y estoy muy contenta porque tengo aquí a mi vera a una actriz que me flipa, que viene a presentarnos su último trabajo, no como actriz, sino como hija. Así que vamos a hablar del documental Flores para Antonio y de muchas más cosas con Alba Flores.
Muchas gracias. ¿Qué tal? Gracias.
¿Qué tal, Alba?
Pues bien, muy bien, muy cansada. Pero tan contenta que no me doy cuenta de lo cansada que estoy.
Tía, es que además, una cosa que he visto mucho en las entrevistas que he visto que te han hecho es que estás sonriendo mucho, o sea, estás
sí,
muy contenta.
Sí, es que
o sea,
estoy muy contenta.
Verdaderamente te veo muy contenta
sí, sí.
Y es muy guay ver eso, porque estamos hablando de Flores para Antonio, que ya está en cines en exclusiva. Esto es importante, hay que ir al cine a verlo.
Hombre, hay que ir al cine, por favor. Está hecho para verlo en el cine. Luego ya si lo queréis ver más tarde en otro sitio, bueno, pero está hecho para tener la experiencia ahí a oscuras.
Total, además como creo que es un momento como de mucha intimidad, porque yo cuando fui a verla al cine, claro, hay momentos de mucha emoción y sobre todo si eres una persona sensible, pues te vas a la mierda en varios momentos. Uh-huh. Porque además creo que no son momentos como concretos. O sea, hay algunos momentos que evidentemente son más emotivos, pero creo que al final si conectas con la historia te puede salir y te puede brotar en cualquier momento la catarsis.
Sí, de hecho estaba muy buscado por Isaac y por Elena, que son los directores, como no forzar la emoción, porque realmente el material de la peli es tan sensible que lo que no queríamos era subrayar en ningún momento, ¿sabes? Esto que te sientes como espectador, que te están diciendo, y aquí lloras.
Claro,
¿sabes?
Claro, claro.
Queríamos más que la emoción estuviera presente, pero que cada persona lo pueda vivir como necesite, ¿no?
Total, yo tuve momentos de sollozo, ¿eh? De hacer ruido, ¿eh? Dije, menos mal que estoy a oscuras. O sea, mi amiga que estaba al lado me vino diciendo, tía, ¿estás bien? Y yo, no. Pero fue muy bonito, además encima la sala estaba muy llena y fui un
qué
miércoles,
bien,
¿sabes?
Bien.
Que es como que ver que es un evento al que la gente quiere ir es muy guay.
Eso, yo estoy contentísima. Aparte que la gente va muy en familia, o es una película que de repente en los coloquios que estoy haciendo como que veo una familia entera que ha venido, abuelas y nietas, que eso me da una ternura. Ay. Pero abuelas muy mayores, ¿eh? Y también como hermanos que van a ver quedan para ver esta película. Va muy muy muy, muy guay, sí.
Es que además da pie también como a que las familias hablen. Ya no solo de lo que fueron esos años, o sea, para socialmente, sino sí, cómo lo vivieron ellos, ¿no? O sea, como que al final, pues eso, los recuerdos de tu padre, y tiene la gente, por ejemplo, de mi generación, yo soy del 93, muy, muy, muy justo, para hablar de cómo lo vivieron ellos, ¿no? Porque al final es una cosa de la historia de este país.
Sí, esto lo dicen también algunas personas, sobre todo un poquito más mayores que yo, como que en aquel momento cuando ya murió mi padre eran adolescentes. Para esas personas también fue como su primer encuentro fuerte con la muerte.
Exacto, claro.
De admirar mucho a alguien y que muriera. Entonces hay algo también viendo la peli que de alguna manera lo vuelven a vivir, pero también lo sanan, ¿no? Un poco. Y luego hay otras personas que nada que ver, igual no tienen un conocimiento previo de mi padre ni nada de esto, pero sí que hay mucha gente que también conecta con sus propias historias de su vida.
Claro.
Nada que ver ni con la época ya ni con nada, sino también como pues cosas en las familias que a veces no se hablan o que quieren volver a repasar, o duelos que se han quedado a medias. Así que está siendo, yo estoy súper contenta también por la respuesta del público, que está siendo buenísimo.
Sí, porque es verdad que al final puedes conectar de muchas maneras con eso, porque es verdad que lo que comentabas antes de que no buscas como la emoción forzada, o sea, dentro de que, por ejemplo, pues tu familia podía tener una imagen como de compartir muchas cosas, dentro de compartir muchas cosas, no sobrecomparten nada. O sea, es como yeah, que se comparte más una emoción que un dato. Uh-huh. en el docu, y creo que eso es algo muy guay porque justo al final con las emociones, o sea, los datos, hay cosas que no hacen falta, porque ya son como se pasan, ya son un cotilleo, ¿no? O sea, es como ya una información que en realidad dices, pues mira, tampoco la necesito ni hace falta como espectador, ¿no? Pero la emoción sí.
Sí, de hecho, otra cosa como también con la que quisimos tener cuidado era cómo hacer todo esto y exponer toda la verdad sin caer en el morbo.
Claro.
Porque también como que mi familia y la historia de mi padre, pero no solo mi padre, sino toda nuestra familia, ha sido muy suscitable de hacer morbo, no algo más sensacionalista con nuestras vidas. Entonces, claro, no queríamos caer en eso mismo que hemos sufrido. Y bueno, a ver, al principio sí que daba un poco de miedo, porque cuanto más te abres hay una sensación como de pudor que te parece que igual vas a caer en eso, pero luego descubrimos que hay algo como que cuando el punto de vista está puesto precisamente como en la emoción también y en la verdad, y como en una cosa como de normalizar las cosas y las conversaciones, es como que el peligro de que se convierta en carne de cañón para el morbo desaparece, ¿no?
Total. De hecho, esa, me produce mucha curiosidad todo el proceso de creación del docu. O sea, como, bueno, ¿cuándo empiezas? ¿Cuándo tomas esta decisión?
Me ha tomado a mí la decisión. O sea, yo creo que no ha sido como otros proyectos, ¿no? Que era como yo desde siempre quise hacer esto y no. Muchas veces a lo largo de mi vida nos habían propuesto hacer algo audiovisual, claro, sobre mi padre.
Te habrán propuesto mil cosas.
Evidentemente sí, pero yo no me sentía preparada ni por asomo. Ni siquiera cuando vino esta propuesta me sentía tampoco al principio tan preparada. Lo que pasa es que sí que es verdad que ya nos habíamos puesto en marcha con el concierto homenaje, uh-huh. Y de alguna manera estábamos sintiendo desde la familia que había mucha gente todavía con ganas de cantar las canciones de mi padre, que se habían quedado un poco como ávidos de algo, alguna conclusión, algo donde recordarle, ¿no? Entonces, ahí yo ya me sentí un poco más por la labor de empezar algún proyecto audiovisual, y luego ya me fui dando cuenta de que no me podía desentender y que la vida me estaba ofreciendo una oportunidad de hacer algo también para mí misma, ¿no? Para mi propio proceso. Y esto también me lo hicieron ver mucho Isaac y Elena, que fue como, vale, sí, pero creemos que el hilo de la historia es que tienes que ser tú, ¿no? Y tienes que, o sea, lo mejor que le puede pasar a esta película es que tú, claro, dejes ver esto. Y luego ya haciendo la película vimos que todavía iba más allá la cosa y que realmente íbamos a enseñar una especie de catarsis personal y familiar.
Ya ves, o sea, a nivel mental tu proceso también ha tenido que ser jevísimo, sobre todo porque es como que, claro, ya llega un punto en el que, por ejemplo, estás montando esto y ya estás, o sea, cuando estás montando la película, ya llega un punto en el que disocias un poco de lo que estás viendo, o sea, quiero decir, es como de, claro, te estás viendo a ti llorando con una cosa, de repente diciendo...
Total, hay un punto que da muchísimo miedo, que yo hablaba de mí en tercera persona,
claro,
o sea, ¿sabes? Que yo decía, no, porque es que aquí Alba está demasiado, enseñando demasiado lo que le pasa. Y mirabais aquí a Elena y era como, sí, estoy hablando de mí en tercera persona, es muy loco, pero me ayuda,
sí,
porque así me disocio, porque si no es muy difícil verse.
Claro, es que...
Sobre todo en algo tan personal. O sea, ya como actriz, es como que hay un aprendizaje después de aprender a actuar, hay otro aprendizaje que es aprender a verte. Ya que ves. Eso poca gente te lo cuenta. Y las primeras veces que te ves actuando, dices, ¿what? ¿Esto soy yo? Madre mía. Y luego ya aprendes a verte, y eso yo ya lo tenía un poco aprendido, ¿no? Y como que ya me voy viendo yo, pero claro, nunca me había visto tan expuesta en algo audiovisual como yo, mi persona.
Claro.
Entonces sí que hubo un ejercicio como de ponerme, ¿no? Me ponía como las gafas de directora o de productora e intentaba ver la historia de una familia, ¿no? Y esa chavala que le pasa eso. Sí, sí. Es raro, pero también lo recomiendo. La verdad, siento que es algo bastante recomendable mirar tu vida como espectadora.
Porque te tratas mejor incluso, yo creo, a veces. O sea, si estás tú todo el rato desde dentro, hay veces como que nos juzgamos mucho desde un prisma negativo y a lo mejor desde fuera es como de, bueno, deja la chavala.
Yo creo que una vez que pasas una cosa que creo que nos pasa a todo el mundo, que es como, pero yo hablo así, ¿no?
ya, tengo esta voz.
Yo hablo así y decía, pero qué pija, pero ¿por qué soy tan pija? Digo, o sea, muchísimo. Y digo, joder, ¿cómo puedo hablar? Pero eso le pasa sobre todo a la parte de mi familia que no están tan acostumbrados a verse, ¿no? Mi madre, mi tío Antonio, era como, ¿pero hablamos así? Y yo, sí, superadlo. Habláis así, ya empezaréis a veros más allá de eso, ¿no? Que es lo que primero te impresiona.
Ya ves, es que claro, ese momento. Luego, de hecho, también el docu también habla de tu madre.
Sí.
O sea, es un homenaje también a tu madre.
Totalmente.
Que de hecho, o sea, sois productoras las dos de... O sea, tenéis la productora juntas.
Es que ya teníamos la productora desde hace muchos años. Mi madre hace como... 15 años. No, más, 20. Madre mía, 20 años. Le hice un disco homenaje a mi padre con muchos artistas de aquel momento cantando sus canciones del disco de Cosas Tuyas. Uh-huh. O sea, de Cosas Mías, de cosas... y lo llamó Cosas Tuyas, el disco. Entonces, para poder hacer ese disco, la tía cogió y se hizo su propia productora, que es también sello discográfico, para sacarlo ella de manera independiente. Y desde entonces tenemos esa productora familiar y que mi madre ha ido haciendo teatro, yo he ido haciendo algunos cortos, tal, y de repente, cuando llegó el momento de tomar la decisión de tirar para adelante con este documental, pues había algo que sí que sentíamos que estaba bien hacerlo también desde casa, ¿no? O sea, que se sintiera también de la parte de producción desde casa. Lo que pasa es que ella, bueno, dijo un poco, vale, Alba,
No me líes.
No me líes. Y luego ha acabado liadísima. Claro, ha acabado la pobre muy, muy liada. Imagínate, o sea, toda la parte burocrática, ¿no? Que también tenía que ayudar y estar ahí atenta, pero también toda la parte de los archivos, madre porque mía. Yo tenía 8 años, entonces mi madre era como, ¿quién es todo el rato? ¿Y quién es este de esta foto?
Claro.
¿Y esto es importante? ¿No es importante? Claro, porque era quien teníamos a mano ahí para preguntarle, así que ha currado muchísimo la película a mi madre.
No, no, claro, y luego a nivel, bueno, eso, o sea, los créditos del final, ahí claro, son muchos derechos, cosas, no sé qué, o sea, es un
bueno, o sea, claro.
Es eso, muy loco.
Esa parte ha sido loquísima. También hay una cosa, así, venga, hagamos pedagogía del cine, hay una cosa que se llama el clearance, que eso es cuando, yo qué sé, lo que usas de archivo, pues si aparece un anuncio, un cuadro de otra persona que no es nadie de la familia, o una foto, o cualquier cosa, tiene derechos de autor, y hay que ir preguntando permisos a todo el mundo. Y claro, esta película, la mitad es archivo.
Ya.
Con lo cual ha habido un trabajo, un aplauso desde aquí a la gente de documentación, que poco hemos hablado de esto. Sí. Y a la gente de producción que se han pegado, es un documental que parece muy sencillo, pero es muy complejo porque tiene muchas partes para ser un documental. Tiene todo esto del archivo, más luego los collages de gráfica,
claro.
Más luego la parte de animación.
No, no, total.
La parte de música, o sea, un viajote burocrático fuerte.
Y en cuanto al montaje, ¿tuviste que dejar cosas fuera? Porque al final es una vida muy amplia.
Lo digo mucho, culos, muchos culos.
Muchos
culos. Claro, es que en los 80 y los 90, quien tenía una cámara casera, pues lo primero que hacía la gente era enseñar el culo. Entonces
no
he tenido que censurar todos los culos de mi familia, o sea, no faltaba ni uno.
¿Le has visto el culo a toda tu familia?
Sí, sí, y Saki y Elena también, claro, lo hemos visto juntos. ¿Sabes? O sea, superé ya el primer culo, el primer momento de bochorno, y fue como, bueno, vale, esto va a ser así todo el rato, vamos a seguir viendo. Así que sí, algún culo que otro he censurado, pero luego hemos dejado realmente todo lo que era interesante, the best of the best. Luego es verdad que había muchas cosas que molaban mucho, pero no se entendían, ¿sabes?
Yeah.
Porque claro, la gente grababa como grababa. Entonces era como, Dios mío, es que para que se entienda que esta persona aquí ha dicho esto hay que poner un subtítulo, o sea, no se va a entender. Y ahí también ha habido momentos que es como, ay, qué pena que no lo hubiesen grabado un poquito mejor en ese momento.
Ya sí. Ves, ¿pero te ha quedado alguna espinita con esto o sientes...?
Sí, me habría gustado haber tenido más materiales caseros de mi abuelo.
Ya, es verdad, que creo que lo comentas como en...
En varias entrevistas.
Sí, y en varias... Es que sale como un poquito en el docu como tal.
Sale muy poquito.
Sale muy poquito.
Y para mí, mi abuelo, hay que hacerle justicia con otra película para explicar toda su trayectoria, su figura, cómo era él. Creo que eso es una cuenta pendiente que ha salido de esta. Pero no se puede abarcar todo.
¿Pero te vas a poner con esto?
Se tiene que poner mi tía Lolita, yo creo. Sí, ¿no? Mi tía Rosario, sí. Les toca a las hijas.
Ellas...
Si no, ya salta la nieta, ¿sabes?
Claro. Total. Ellas, de hecho, son muy tiernas las conversaciones que tenéis y cómo te miran y cómo te hablan. Para ti, ¿cómo fue el momento también de decirles me apetece hacer esto?
Fue, claro, es que no sabíamos cómo iba a ser este documental. O sea, al principio era voy a hacer una película sobre papá y claro, ole.
Claro,
o sea,
pa'lante.
¡Ole! ¿Sabes? Eso me dijeron en mi casa.
¿Qué te van a decir?
Claro.
¿Qué te van a decir? Por supuesto, caballera. No.
¡Ole! Y entonces empecé a tirar para adelante y tal. Y ya les empecé a decir, bueno, pero salís vosotras también. Sí, 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 sí. Vale, pues vamos a tener unas conversaciones así como íntimas. Sí, 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 sí. Claro, yo no sabía hasta qué punto querían participar o no cuando empezamos a rodar. Y yo también contaba con que... Contábamos, vamos, Isaac, Elena y yo contábamos con que, bueno, igual están más discretas o, ¿sabes?
Claro.
Yo no quería forzar a nadie a ningún nivel de exposición. Lo que para lo que estuvieran iba a estar bien y ya montaríamos lo que, ¿no? Y haríamos la película que surgiera. Y la sorpresa fue que ellas tenían más necesidad todavía de hablar de estas cosas que yo. O sea, es que como que había una necesidad imperiosa familiar y tuvimos ahí las conversaciones delante de las cámaras, que es una cosa un poco friki, pero no poco habitual en mi familia. Entonces, bueno, sí.
Bueno, hay veces que es verdad que como para algunas conversaciones es difícil encontrar el momento, entonces era como, este es el momento. O sea, nos están grabando, pero es como, sí, de, es como la excusa para hablar. O sea, quiero decir, como total, encontrar un momento.
Y bueno, y que también la cámara, la radio, cuando estás expuesto, tienes la conversación, ¿no?
Exacto.
No te puedes escapar. O sea, sabes que esto va a quedar para la posteridad, entonces no se echa toda la carne en el asador, sí.
Sabes que, bueno, hace como 5 años te entrevisté tomándonos, sí, una cerveza.
Sí.
Y estuve.
Qué jóvenes éramos.
Tía, me dio un poco de. O sea, he dicho, me ha pasado
ese
el
rollito,
tiempo,
¿eh? Sí. Pero me gusta más mi pelo de ahora.
Sí, tía. O sea, es que,
y además, el tuyo también me gusta,
sí,
más el de ahora.
O sea, estamos mejor. Estamos
mejor.
Increíble, claro. O sea, esto 100%.
Sí.
De hecho, o sea, tengo un fragmento que te pregunté qué palabras y qué cosas te definían. Y me dijiste esto.
Oh, wow.
Creo que soy alguien que busco mucho. Vivo como buscando, no sé qué. Sí que ando como buscando algo que tiene que ver con hacer algo que tenga sentido.
¿Qué te parece?
Boom.
Heavy, ¿eh?
Lo primero que me veo y digo, qué fem.
Ya, ya. Pero llevas camisa de cuadros también,
sí,
¿eh? Quiero decir, hay que ir
siempre
equilibrando. Así
siempre
me gusta.
Pero sí, mira.
El momento búsqueda,
sí,
de algo que tenga sentido.
Sí, de hecho, cuando fue antes de ayer en un coloquio, estoy haciendo muchos coloquios y el público me hace preguntas increíbles, dificilísimas a veces. Y el otro día una señora me preguntó que me definiera con una palabra.
Esas preguntas se me dan fatal.
¡Guau!
¿Y qué dijiste?
Buscadora.
Mira.
Dije buscadora, por eso me acordaba ahora viendo esto, porque creo que sí, sigo fiel a mi... Mira, bien, soy consistente,
tía,
con los años.
Y 5 años han pasado, que
sí,
hay veces que normal que en 5 años, pero que tengas ahí estas,
sí,
bases.
Y estoy muy contenta, ahí ni olía que iba a hacer algo como esto, y realmente, pues es que sí, siento que he hecho algo que tenía sentido.
Sí, de hecho ahí, esto era, o sea, era 2020, de hecho hay una cosa graciosa que es que lo grabamos creo que como en febrero de 2020,
wow,
y dijiste, del aburrimiento sale la creatividad, tenemos que aburrirnos más al mes siguiente,
pandemia.
Digo, mírala, fue perfecto, la verdad.
Qué miedo, a ver, sí, qué, sí, digo hoy.
De repente en 5 años, pero hay una, me gustó mucho de ese momento porque tú todavía, ahí no había terminado La Casa de Papel, o sea, está, se emitió en pandemia la última temporada.
Sí, sí, sí. Sí, hicimos la promo en pandemia,
claro,
totalmente.
Exacto.
Sí, sí.
Y para estas entrevistas y tal, tú estabas haciendo una obra de teatro,
sí,
que era de un texto de Bertolt Brecht.
La excepción y la regla.
Sí, y la producías también,
¿también?
Tú, tal, no sé qué, y era como de, yo quiero hablar, en plan, claro, o sea, estas cosas, como hay siempre tanta gente detrás, era como de, no, y hablamos de La Casa de Papel y tú, esto ya se sabe. Yo quiero hablar de la obra de teatro. Y
claro,
era como una cosa que era como el plantarte con cosas desde el momento en el que puedes. O sea, quiero decir, si no te plantas nunca te van a preguntar, ¿esto te parece bien? Entonces como
total,
que me pareció muy guay entonces que te hubieras plantado con esto, realmente. Y después también, viendo el docu de tu padre, es como, digna hija de tu padre, de,
yeah,
me planto aquí porque el mundo quiero que sea como yo,
yeah,
quiero que sea.
No, mi padre, yo quiero hablar de rock and roll, dejarme de rollos. Y yo, pues yo quiero hablar de teatro, dejarme de rollos. Sí, sí, un poco sí. Sí, la verdad es que creo que eso es algo un poco como común en diferentes generaciones de mi familia y también en diferentes personajes de mi familia, que hay una especie de querer salir a buscar algo fuera diferente a tus raíces, tener que hacer esa aventura y esa, ¿no?, que realmente de irte y que nadie entienda nada y tú buscas otras cosas y luego hacer otro camino de vuelta que un poco lo juntas con lo que ya venías, traías de fábrica y sale algo nuevo, que eso le pasa a mi abuelo con la rumba catalana, le pasa a mi padre, ¿no?, con el sonido que hizo con mi tía Rosario y luego con su propio disco. Y yo todavía estoy aquí en un guirigay, pero creo que algo que tiene que ver como con lo audiovisual, la música, o sea, hay algo ahí también que estoy como, todavía creo que puedo hacer una vuelta a casa más, pero sí, es como que estoy siempre con un pie en explorar fuera y otro en mi raíz.
Es increíble, o sea, y quiero decir, sobrevivir al mainstream absoluto tiene mucho mérito, o sea, quiero decir que porque ya se te suman como más cosas que todo el mundo ya espera de ti o te guarda en un lugar y te encasilla en un lugar,
ya
no es fácil tampoco.
Ya, me entero más de esto cuando, creo que aquí en España no me entero tanto de esto porque realmente tiene mucha fuerza mi familia,
uh-huh,
pero es verdad que cuando salgo fuera sí que me sigue sorprendiendo. Hace poco estaba en Bruselas en un festival con la película y claro, allí es la película del padre de Nairobi.
Fuerte, ¿eh?
Es muy fuerte. Es muy fuerte y claro, yo misma flipo, ¿no? Como joder, wow, ¿no? Como qué vivencia tan diferente, ¿no? Tienen de mi persona en otros países. Y también es interesante porque ven otras cosas diferentes.
Claro.
Ese público se pone a ver la película y ve cosas que no tienen nada que ver con lo que vemos aquí. Es muy guay.
Es muy guay porque, o sea, aparte de que ese documental es como, o sea, historia de España, o sea, quiero decir, es como una forma de documentar una...
Eso les dije un poco al presentarlo, en plan, claro, como, si alguien no conoce España, creo que con este documental va a conocer un poco el espíritu.
Total, o sea, vamos, o sea, es que hay momentos que son total para definir el momento. Y de hecho, me gusta también que, pues eso, que cuando tienes como un momento para hablar y tal, en la entrevista hasta que habíamos hablado de la cerveza, te pregunté como un consejo para la profesión, para quien se quiera dedicar a esta profesión, y tú decías que te paguen por tu curro.
¡Ah, hombre!
Y que te enterasen de sus derechos antes de trabajar. Me parece de los mejores consejos, la verdad.
Ese lo voy a repetir cuando me lo vuelvo a preguntar.
Para que no se te olvide, que es muy bueno.
Me voy a copiar a mí misma en el pasado y cuando me vuelvan a preguntar esto voy a decirlo, sí, sí.
Es que...
Estaba muy espabilada yo ese día, ¿no?
Tía, ese día... Todo.
Muy bien.
Y eso que no te habías aburrido todavía metida en casa, o sea, imagínate.
Harán una película dentro de muchos años, igual que he hecho yo la de mi padre, como con... y saldrán nuestras entrevistas.
Pues me habría gustado peinarme, entonces, si sé que lo van a sacar, ¿te imaginas?
¿No?
Hombre,
claro,
evidentemente. Oye, ¿cómo te planteas tú...? Cosas futuras. ¿Te apetece seguir creando cosas? ¿Te apetece más interpretación?
Tengo FOMO de todo, o sea, me apetece todo. Estoy en un momento muy difícil porque ahora me siento muy libre y con muchas ganas de hacer muchas cosas. Entonces me tengo que ordenar un poco. Creo que lo primero que me va a tocar es volver a ser actriz, porque estoy en un momento que ya no me acordaba ni de que yo actuaba. Claro. Y es como así, que yo era actriz. Entonces, pues sí, me vienen algunas cosas que tengo que rodar, algún proyecto de teatro, y luego ya mirando más lejos, pues me han gustado dos cosas mucho de esta experiencia. Una es la música, evidentemente, y ahora soy más libre para hacerla, pero me la voy a tomar con mucha calma y creo que ahora necesito yo espacio también para buscar mi propia identidad dentro de todo eso. Pero lo voy a hacer con gusto y lo compartiré. Lo que no sé es cómo, qué voy a compartir, ni dónde, ni de qué manera, ¿no? Y no sé si va a ser para el gran público o para público de culto, no lo sé. Entonces, que salga como tenga que salir. Y luego me ha gustado también mucho producir y ser yo la que un poco está también participando de las decisiones importantes. Eso me ha encantado.
Sí, ¿no?
Sí.
Mandar está guay.
Sí, pero no es mandar.
Es organizar.
Porque no es tanto... Luego mandar me cuesta. No ha sido tanto mandar, es que te pregunten tu opinión.
Claro. Claro, es que como actriz no te van a decir, oye, este plano te parece bien, y tú, hombre, no.
Que podrían, claro. Sí, pero no lo sé. Pero claro, es cuando estás ahí detrás, hay una parte de la creatividad a la que tienes acceso que como actriz normalmente tampoco no tienes tanto permiso, ¿no? Para opinar de las cosas. Y eso me ha encantado. Entonces, bueno, pues un mundo de posibilidades.
Qué bien, ¿no? O sea, como que sentir el momento del mundo para ti. Está bastante guay ese sentimiento.
Sí, estoy contenta, la verdad. Es raro, en estos tiempos que corren, es raro estar contento.
No, pero hay que agarrar la alegría.
Hay que agarrarla, sí. Yo estoy contenta. Sí.
Qué guay. Es que además es verdad que al final es como, bueno, como ir creciendo también como en la mirada de la gente en cuanto a tu profesión y demás. Entonces también habrás notado como en un cambio a la hora de las preguntas que recibes, por ejemplo. O sea, quiero decir que también es verdad que al haber participado también, yo que sé, en el momento Vis a Vis, como cosas así como más que llegan a un público muy grande.
Sí.
No sé si notas como un cambio en las entrevistas o en la forma del trato.
Bueno, que he notado mucho como que todo el mundo estaba mordiéndose la lengua durante 30 años para preguntarme también por mi padre. Es como que también he abierto la veda, ¿no? Para mucha gente de los medios de comunicación y yo creo que está bien. Es como que estamos liquidando también este asunto,
sí,
que me parece entre nosotros, ¿no? Y que creo que también me parece que está bien. Y luego, no sé si... Yo creo que igual hay un... Bueno, yo también me siento diferente y como que también me enfrento diferente ahora a las entrevistas. Mi primo Guillermo, cuando vio la película, dijo algo muy curioso, que dijo, creo, Alba, que con esta película vas a hacer que la gente nos vea diferente a toda la familia. O sea, no solo a mí, sino que la gente nos va a empezar a ver diferente. Y yo decía, ¿pero diferente como Guille? Y él me decía, pues no sé, algo así como que les has puesto más cerca, ¿no? Nos has dado más dignidad o algo así, ¿no? No es que fuéramos indignos, pero sí un poco, yo creo que al enseñar, ¿no?, lo que se mueve en nuestras entretelas, pues todo el mundo se siente un poco más identificado, ¿no?
Sí, total. Es que además es verdad que habla como, pues eso, habla de una herida que, pues lo que hablamos al principio, que es súper común, que es como una pérdida en una familia, un duelo en una familia o un tabú en una familia, que eso ya sí que es como lo que le pasa a todas las familias, siempre hay un tema que nadie se atreve a tratar, entonces al final te hace más humano, que no es que nos mostrases humanos, sino que también venimos de unos años en los que toda la gente que sale en los medios de comunicación gusta distanciarte de ellos para verlos como personajes de ficción un poco.
Algo así se refería a mi primo, que algo así tiene que ver con eso, como que nos ven como si ahora fuéramos más humanos, ¿no?, a ojos de la gente, aunque nosotros nunca hayamos como...
Pero es culpa del exterior, pero muchas veces al final te pone en un lugar que tú no has pedido en ningún momento.
Sí, que hay una responsabilidad también de quien mira y cómo mira, ¿no?
Claro, que esto a lo mejor sirve para que la gente humanice más a todo lo que ve en la televisión, ¿no? Al de cara a opinar, incluso los medios de comunicación, que lo habéis hablado y que yo pienso muchas veces que los medios de comunicación son los culpables de la gran mayoría de las cosas que piensa la gente.
Bueno, claro, es que es un poder muy grande.
Claro, entonces, quiero decir, que pete a titulares de los 90.
No es que
ponían
es
ni una metáfora, ¿eh? O sea, eran cosas muy duras.
Eso que lo hemos repasado muchísimo en esta peli, ¿no? Para ver lo que se dijo, lo que no se dijo, cómo se trataba. Es que hubo un momento súper salvaje. Antes de que empezaran a haber como unas normas, así un poco, sobre todo con los menores, yo he flipado.
Claro.
Cómo se me trató a mí como menor en aquel momento, es increíble.
Ya ves. Y por ejemplo, eso, el momento de cómo te protegió tu familia me pareció como muy tierno. O sea, como muy, pues eso, creo que muy humano, que es como haría la gran mayoría de las familias.
Totalmente.
Cuidar a los chiquillos, que al final son los que menos culpa tienen.
Dentro de esa circunstancia, creo que era muy difícil tomar una decisión como que fuese la menos mala, ¿no?
Total.
Y yo creo que, yo estoy contenta, ¿eh? Yo creo que. Yo creo que mi madre y mi familia lo ha hecho muy bien. Y también tengo que decir que creo que algo captaron en aquel momento las personas que estaban en los medios de comunicación, porque creo también que, claro que hubo muchas cosas muy irrespetuosas, pero creo que hubo más respeto que falta de respeto en cuanto sobre todo hacia mí. ¿No?
Claro.
Hacia mi infancia, hacia mi adolescencia, yo creo que podría haber sido más salvaje. Y creo que hay ejemplos, ¿no? A ver, las revistas de aquella época y hay ejemplos de con otras personas que fueron más salvajes.
Sí, total.
Sí.
Total. Y de hecho, eso, como que lo que decías, como que se ha cerrado el círculo de alguna manera, es como de ya no hay más que preguntar. O sea, quiero decir, ya está resuelta.
Ya estaría.
Ya no hay más que preguntar. Ahora tendréis que hablar de mi trabajo, no os queda otra.
Ya, tendré yo que trabajar mucho más.
Claro, es que estás ahí, que no haces nada, Alba, de verdad.
Es que no hago nada, de verdad.
Oye, tengo que ir terminando esto, que ya me están haciendo gestos, dejadme en paz, que estoy hablando con ella. ¿Tu momento ni tan bien?
La Navidad.
Sí, ¿eh?
Uf. Sobre todo el puente este que hemos pasado, Dios mío.
Yo ayer estaba
infierno.
Muy triste, la vuelta del puente, te lo juro.
¿De
mal,
verdad?
Mal, mal, sí.
La vuelta del puente, sí. ¿Tú te lo pasaste bien en el puente?
O sea, estuve bien. Tú no te lo pasaste nada bien, ningún día. Mal.
Bueno, he trabajado mucho también este puente, pero el rato que he estado por aquí, agobio
bueno,
fuerte.
Claro, sí, pero porque no vengáis a Gran Vía, no hay nada que ver, son luces, encended la linterna del móvil y es así, pero más, ya
joder,
está.
Joder, yo me agobia mucho y no entiendo nada y me parece todo un derroche. Sí, soy el Grinch de la Navidad, pero joder, es que me parece todo un derroche.
Absolutamente.
O sea, un derroche de luz. ¿No?
Total, total.
Y yo flipo teniendo la cañada sin luz. Es que es un poco fuerte.
Es que es fuerte.
Es un poco fuerte.
Y también te digo, ¿no? Totalmente. Y luego es como, si vamos a poner luz, o sea, hay zonas con muchísima luz. Ya. ya ni siquiera hablo de tal, pero de una en las calles, podemos poner como una y dentro de una calle otra chisma de luz, pero hay zonas, bueno, la Gran Vía, es que no tienes que ir con gafas de sol,
claro,
por la noche.
Y luego sales a otra que no hay luz y ya no ves nada.
Nada.
Porque te has acostumbrado.
Quiero decir, y ya no voy a hablar ni del diseño, que he visto algunas que son feas, pero feas, ¿eh? O sea,
la
por lo menos.
La menina esa, madre
hostia,
mía.
Hostia, madre mía.
Madre mía, la menina.
O sea, ya no, ¿ves? Ya no te digo que vayas a tal, pero
o sea,
hombre.
Mis respetos a quien la haya diseñado y todo, pero... Yo en mi casa no la habría puesto, por ejemplo.
Total.
Que no entiendo muy bien qué tiene que ver la menina con la Navidad. Bueno, en fin.
Bueno, ya cada uno sus cosas. Yo también vivo en también la Navidad. El momento consumo. Yo, a favor de que la gente se diga qué quiere por Navidades para que dejéis de regalaros cosas que no queréis.
Por ejemplo.
Esto hay que hablarlo. ¿Qué hemos aprendido con el documental de Alba? Hay que hablar.
Hay que hablar más.
La familia tiene que hablar. Que luego os lleváis cosas que no os gustan. Esto
totalmente.
Es así. Alba, tía, muchas gracias por venir. Gracias por el docu, de verdad. Ha sido muy guay. Ha sido muy guay emocionarse viendo algo en el cine.
Qué bien.
Y muy guay cómo has transitado toda tu emoción y cómo la has transmitido al resto, de verdad.
Muchísimas gracias.
Un aplauso para Alba
Flores. Gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Qué bien.
Seguimos en Ni Tan Bien y vamos a ver qué nos cuenta Charlie P. Un aplauso para ella.
¿Qué tal? ¿Qué pasa, Carolinchi? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien. ¿Y tú?
Pues yo opuesta a Alba. Opuesta a Alba, o sea, yo estoy tan poco contenta que sí noto lo cansada
entendí,
que estoy.
Opuesta de Alba y yo
no,
¿qué?
Opuesta a Alba.
Opuesta a Alba.
Opuesta a Alba, que yo estoy tan poco contenta que sí que noto lo cansada que estoy todo el rato. Tía, mira, me acabo de dar cuenta ahora justo al entrar que me estaba como poniendo bien la ropa. Mira qué calcetines llevo.
¡Anda! ¡Calcetines de Lidl!
Habría sido fantástico tú diciendo un saludo a mi profesora y a Lidl. Y yo ¡pam! ¿Sabes? Eso sí habría sido una buena promo. En plan, desde aquí ¡pam!
¡Increíble!
Un saludo a Lidl ¡pam!
¡Pam!
Y mis pies ahí ¡pam!
Pies patrocinados por Lidl.
Buah,
¿te imaginas?
Tío. Qué pena que se hayan ido, Juan, justo cuando empezaba mi sección.
Ya ves. Bueno, luego se lo contaremos.
Bueno, yo qué sé. ¿Qué tal, tía?
Pues bien, aquí ver, con un programa.
Muy bien.
Bien, está
bien. Pues mira, hoy te traigo una sección típica ya en este programa, que es Hoy en Cosas del Tren. Uh-huh. ¿Vale? Una sección patrocinada por ninguna marca aún de tren, ¿vale? Pero claro. Ahora sí por Lidl.
¡Exacto! ¡Pam!
no, que me ha tocado. O sea, vale, hoy en el tren me ha tocado venir en una mesa.
No.
Y de espaldas. ¿Vale? Para que luego digan que Dios no castiga dos veces, ¿vale? O sea, ya van unas cuantas veces últimamente, ¿vale? ¿Se puede saber por qué siguen haciendo vagones con mesas?
Es increíble.
O sea, hay una marca de trenes que si patrocinara esa sección ahora no diría, pero como va a quedar mal, la voy a decir, idio, ¿vale? Que hay vagones enteros de mesas.
Ah, sí.
O sea, el vagón 4 es todo mesas. O sea, aparte que como modelo de negocio funciona mal porque tiene la mitad de asientos y como persona catalana esto me
claro, se está perdiendo dinero y sitios.
Por otro lado, es como, ¿por qué un vagón entero dedicado a mesas? Es decir, ¿acaso quiere alguien alguna vez ir en una mesa? ¿Quién quiere? No hay absolutamente nadie que haya dicho nunca, ¡qué bien! Un asiento con dos desconocidos delante mirándome todo el rato.
Apetece.
O sea, es que nadie quiere eso. Y a veces dices, ¿son conocidos? Pues peor aún si son conocidos. O sea, cuando viajas con conocidos, el tren es el momento de desconectar de los conocidos.
Claro, totalmente.
Es decir, si te toca currar, pues tienes la excusa perfecta para no hacerlo si no estás cara a cara. O sea, como más lejos los asientos, mejor. ¿Vale? En familia, pregúntale a un padre si no prefiere perder de vista a los niños un rato ahí al asiento del lado y no tenerlos delante. O sea, nadie quiere ir, nadie quiere ir en una mesa. O sea, es que ir en una mesa es dormir con público, es trabajar con público. O sea, a veces pienso que es aquí, con días como hoy, que pienso que lo de pagar asiento no es mala. O sea, que es que pa 5 euritos no es
para elegir.
Para elegir asiento, claro. Exactamente, ¿vale?
Porque lo otro entiendo que se hace siempre.
Exactamente.
Que o sea, no te cuelas como un polizón.
Exactamente, vale. pagar para elegir, es uh-huh. Verdad, perdón.
Nada.
Hasta que luego me acuerdo, ¿vale? De que yo no hago eso porque la primera y la única vez que he pagado para elegir asiento me equivoqué y acabé yendo de espaldas. Porque no calculé bien la ida del tren. A mí me parecía mi ordenador que el tren iba para allá y el tren iba para acá. Bueno, total, que si había espíos rusos de estos que están ahí mirando los movimientos de cada persona y para robarle la tarjeta o lo que sea, dirían, a esa no la robemos, que suficiente tiene con lo suyo. Será tonta. ¿Alguien ha pagado alguna vez para ir de espaldas en un tren? Yo, pero claro. por equivocación. Sí, pero exacto. Nadie más.
Hombre,
nadie más.
Entiendo que nadie dice, yo quiero eso.
Claramente. ¿Quién quiere ir de mesa? Ah, además, hay que dejar de hacer vagones con mesas porque ya no es el solo el dormir o el trabajar con público. Es que pasan cosas que no deberían pasar, ¿vale? Hoy el de delante deja la mochila a los pies, ¿vale? O sea, yo no he podido mover los pies en 3 horas. Y dices, claro, ¿cómo le voy a decir algo? Luego tengo que estar cara a cara 3 horas con él. Claro. Es incómodo. Es como, vale, ¿no? Todo bien para no generar incomodidades, ¿no? Pasan cosas. Otra cosa que pasaba hoy, yo estaba pues tranquilamente, ¿no?, en mi asiento de espaldas, ¿vale?, viendo el pasado, ¿vale?, porque ir de espaldas es como, si vas de cara, ves el, es como
futuro,
vas al futuro,
¿no? Claro.
Pero si vas de espaldas, vas al ves el pasado, ¿no? O sea, de cara ves donde aún no has estado, ¿vale? Vas a estar en un segundo. Pero de espaldas ves donde ya has estado. Ajá. Entonces, ¿sabes? Es como, o sea, y de verdad que mi mood va mucho como eso. Es decir, cuando voy de espaldas me pongo, suelo ponerme como nostálgica, un poco de Alex Ubago, lo has oído, claro. ¿Sabes? En plan, no, no sé qué, como pensando en las cosas del pasado, ¿no? Y cuando voy de frente es como que pienso mis planes, mis proyecciones, ¿no? A veces, bueno, pues hoy estaba tranquilamente en mi asiento viendo el pasado y de pronto pues he cogido el zumo de naranja, ¿vale?, de la mesa, me he tomado un par de sorbos y lo he vuelto a dejar. Y al momento me he dicho, ¡Charlie! ¡Pero si tú no tenías zumo de naranja! O sea, el zumo de naranja de la mesa no era mío, era del chico de delante, pero como está tan junto todo y se va, mueve con el tren y el tío estaba ahí currando, pues yo he cogido el zumo, he bebido y de pronto he dicho, coño, si tú no tenías zumo, Charlie. O sea, pero es que he mirado al chico al momento en plan, mierda, ¿sabes? Y el chico seguía trabajando como si nada. O sea, ha sido un movimiento tan natural de que claramente es todo de todos en esa mesa así, que el chico ni se ha dado cuenta de que yo había cogido para beber. Y he bebido y lo he vuelto a dejar ahí. He hecho así, nadie me estaba mirando. Digo, bueno, pues yo qué sé, si nadie me dice nada, ¿no? Y he vuelto a dejar el zumo ahí, que por cierto, le faltaba un poco de azúcar. No, tío, pero, o sea, ha sido... O a lo mejor el chico lo ha visto y ha sido tan awkward, o sea, ha sido tan absolutamente extraño que ha dicho, no mires más a esa tía a la cara porque está loca. Está loca. Bueno, en fin, eso era para empezar.
Vale, vale.
¿Qué tal tu puente, Carolichi?
Bueno, mejor que el de Alba también.
Bien, muy bien. Yo no he hecho absolutamente nada.
Bueno.
O sea, no he hecho absolutamente nada. He estado en casa, acumulando pintas, ¿vale? A veces pintas, acumulando pintas, en plan...
Ah, de echar un cuadro.
Sí, echar
vale,
un cuadro,
vale.
Sí.
Pensaba acumulando cervezas de estas
no,
grandes
ah,
y
no,
yo.
No, pintas de estar por casa,
vale,
¿sabes?
Vale.
A veces todo lo que necesita una chica es tiempo para descuidarse.
Desde luego, y decir,
o sea, para
huele
comer
mal,
para no asearse, ¿no? Para estar fea.
Sí.
Ugly time.
Sí,
a veces necesitamos un poco de ugly time, ¿no? O sea, yo siento que es igual de necesario que el tiempo de estar guapa y de cuidarse, ¿no? Darse el espacio para descuidarse también es cuidarse.
Totalmente.
Creo
de decir,
que sí.
¿Me ducho
sí,
o
como,
aguanto un día más?
No, tío, no me va... Oye, darte el placer de decir, oye, no me ducho.
¡No me ducho!
Eso también es cuidarse, ¿vale?
Eso es.
Es el yin, o sea, descuidarse es el yang. Alguien de cuidarse, ¿se me entiende?
Sí, bueno, wow, como
o sea,
no se
unos
te va
calcetines,
a entender.
Vale, por encima del chándal, a veces son igual. Y si son estos, aún mejor.
¡Hombre, pam!
¡Ay, mierda! Era otro lado, ¡pam! no, unos calcetines, ¿no?, por encima del chándal es igual de necesario a veces que un buen skincare.
O desde
sea,
luego.
¿Sabes? Un moño ahí de haber estado 5 horas estregándose en el sofá y después un polar agujereado por dentro de los pantalones de pijama.
Increíble.
Eso es increíble, ¿no? Mucha gracia porque este puente me he dado cuenta de que cuanto más tiempo pasas sin salir de casa, más pareces una persona sin casa. De las pintas que llevas, el pelo sucio, ¿sabes? En plan, salir de casa es lo que nos hace parecer que tenemos casa.
Es verdad.
Si te estás 5 días en casa, acabas pareciendo que no tienes. En fin, entonces desde aquí se me ha ocurrido una idea, ¿vale? Que son vídeos de Instagram que en vez de looks casual sean looks de estar por casa y descuidarse. Uh-huh. En plan, solo que me lo pidan 5 personas lo hago. En
por
plan,
favor.
5 looks para descuidarte este puente. Y
quiero eso.
Intentar vestirte lo más poco cuidada.
Me gusta bastante, la verdad que sí.
Nada, así es un poco el resumen de mi puente.
Un día más.
Sí.
Un día más siendo una gurú de esta sociedad.
Un activista.
Sí, un activista.
Activista del descuido.
Activista del descuido. Un aplauso para Charlie P.
La penúltima y nos vamos.
Ya estoy de vuelta aquí con Charliti y ya hemos hablado antes un poco, se viene en nada la época de Navidad, esto es así.
Lo he notado.
No sé si lo notas por esas luces que destellan. Sí. Y he visto la siguiente noticia que decía, del jamón a la entrada de un musical, la evolución de las cestas de Navidad, que estaba hablando un poco de, pues eso, de lo que dan en las cestas de Navidad.
¿Han evolucionado? ¿Consideran?
Bueno,
porque yo nunca he recibido ninguna y pensaba que estaba yendo al revés, que era involución de cestas de Navidad. En plan, yo no.
Hombre, yo creo que ya ha involucionado un punto en el que muchas veces no la dan directamente. Ya, sí, sí. También te digo, ¿un jamón o una entrada para un musical? ¿Tú qué prefieres?
A ver, un jamón.
Yo prefiero un jamón, 100%. La verdad. O sea, vamos, ¿qué quieres
la
que te diga?
Es que sí.
Porque un jamón siempre va a haber alguien a quien le vaya a gustar, pero si de repente es un musical, hay gente que no.
Sí, si te entran a robar, tienes un arma.
Claro, bueno, mira. Porque con una entrada, a no ser que sea un taco gordo, abofeteándole así.
Tiene que ser un muy buen papel.
¿Tú con la Navidad eres, o sea, navideña, te gusta la Navidad, es más el Grinch?
La verdad es que no, la verdad, pero es que tampoco me gusta odiarla, es decir, simplemente la paso. Es como todas las épocas del año, ¿sabes? Es como, bueno, es una época más que toca vivir, pero tampoco la odio. O sea, simplemente hay épocas que en Navidad es que me pilla más triste, hay épocas que me pilla más contenta, pero la paso. No me vuelvo loca, pero tampoco soy una persona que la quiera odiar, es decir... Bueno, no, me la suda.
Sí, me la suda a la Navidad.
Me la suda completamente.
Tal cual, porque yo creo que soy un poco de ese equipo, de no tengo tampoco esa personalidad de odio la Navidad, todo lo navideño,
sí,
no sé qué, no sé cuánto, pero es como, bueno, pues que pase, ¿no?
Sí,
también.
Es que a mí cuando veo a gente contenta, me pongo contenta, claro. De alguna manera. Que se ponga contento con lo que quieran y ya está, yo a mí no...
No, eso me parece bien. Y luego también que son vacaciones. Entonces,
sí.
A favor de las vacaciones.
Siempre,
siempre.
Cosa así.
Porque de hecho, esto, o sea, de lo que hablamos de la cesta de Navidad, dijeron que el producto estrella el año pasado fueron las freidoras de aire.
Ah, hostia.
Yo, o sea,
hay presupuesto,
decir, joder, ya ves. Y luego también es como de también confiar mucho en las casas en las que tiene la gente, porque yo tengo, o sea, quiero decir, hay encimeras en las que si pones una freidora de aire no te cabe el friegaplatos.
Ah, este año tendrán que regalar encimeras.
Claro.
Un
como,
poco más, un trozo, una
como en los Sims.
Sí.
Hombre, ¿qué te gustaría que hubiera en una cesta de Navidad si nos dieran cestas aquí en la cadena SER? Que yo creo que la están preparando, ¿eh? O sea, yo creo que sí. La están preparando por eso. Si están escuchando, que además ha ido muy bien el EGM, por lo visto.
Qué bien.
Que yo no quiero decir nada, pero ¿cuál es la diferencia de otros años ahora que está este programa? Pero bueno, no quiero decir nada. Si hemos mejorado en audiencias...
Las nuevas voces.
Todo esto lo digo acojonada de que no se vea la franja en la que se emite este programa por si pega un bajón y yo me hundo en la miseria, os lo digo. Yo no quiero ver que me digan de repente la audiencia hace un pico para abajo.
Bueno.
No. No lo creo, porque a las 2 de la mañana no hay gente ahora queriendo escuchar la radio. Un beso a todos mis taxistas, os queremos.
Sí.
Un beso a todos.
A ver,
¿qué te gustaría que hubiese en tu cesta de Navidad?
Como celíaca, con que hubiera un trocito de pan sin gluten, ¿vale? Que no tenga que pagar el pan de una cena. O sea, un pack de estos de pan, que es el rollo pan de molde sin gluten.
¿Sí? Sí,
uno que me dure para 3 días, contentísima.
Eres la persona más humilde en cuanto
no,
a cesta.
No, es que vale muy caro, o sea, es que es más caro que el jamón, o sea, yo no como pan con jamón, como jamón con pan, ¿sabes? En plan, no, pero yo qué sé, es que no estoy acostumbrada mucho a recibir, entonces,
a recibir cariño y regalos.
Sí, no, la verdad es que no. No
si,
sé.
Si no podemos, le hemos preguntado al público
pues
también,
ver,
¿eh? ¿Quiere sacar
ideas,
primera
venga,
idea del público? Les
venga.
Hemos pedido que pidan lo que se les pase por la cabeza.
Vale.
A ver.
Un vale por un viaje a Murcia. Hostia, todo iba bien.
Bueno.
Esta persona sí es humilde.
Vale, esta por un viaje a Murcia. Sí, bueno, no. A ver, a ver. La jubilación. Uf. Este sí.
Uf.
¿Te imaginas? Te viene un vale. A partir de ahora, o sea, con tus 30 años teniendo una cerza, la jubilación.
Uf.
Como la carta del Monopoly, sí. Que te la guardas.
Porque no hay nadie de 70 años, ¿no? Que la haya pedido.
Claro.
Porque entonces
que entonces le vendría perfecto.
Sí, sería también muy humilde.
Ya ves. Muy buena
muy
letra.
Bien, muy buena.
Me gusta
buena,
la jubilación.
La verdad, a mí también me encantaría. Un apartamento en la playa. O sea, ha pedido tres cosas.
A ver,
apartamento en la playa.
Apartamento,
perdón. Cita con Rosalía y tres meses de vacaciones.
Ah.
Hostia, muy bien. No sé si están en orden de preferencia.
Ya, pero me gusta lo de tres meses.
Pero sí, de vacaciones.
Cita con Rosalía, amorosa. Sí. No pone, no especifica.
Y apartamento en la playa para poder ir de vacaciones, supongo, claro. Esos tres meses.
Me gusta
muy bien. Estaría bien.
¿Tú pedirías, con quién pedirías una cita?
Con mi psicólogo, que es muy caro también. Que es muy caro y este mes no me está yendo bien pagarlo.
Me gusta bastante. A ver, vale por una cena con Sonia y Selena.
Oh, bueno, uf, ahora es un buen momento,
claro.
La verdad. Esto sí que es un regalo un poco caprichoso.
Ya, de hecho, o sea, igual que regalen entre todos los empleados un vale por una cena con Sonia y otros con cena con Selena,
sí,
como dividirlos en grupos,
sí.
Y luego se cuentan
como,
qué tal.
O como menú degustación, ¿sabes? Como un rato con cada una, ¿sabes? Ahora os vamos a presentar a la rubia.
Y la siguiente del año, no sé qué. Uf,
brutal.
Muy buena, ¿eh? Cena con
Sonia. Uf, mira, un pack de calcetines navideños. Qué mona esta persona, pero no tan chulos como... ¡Pam! Estos del Lidl.
Hostia. Vale, la última, me dicen, vale.
Venga.
Mira, un año de terapia y fisio. Uf, muy buena. Desconexión digital real, como en Francia.
Uf.
Que, no, lo de Francia yo no me he enterado.
Yo tampoco, porque están desconectados. Y no nos ha llegado, pero supongo que habrán hecho ahí alguna cosa que no nos llega. Pero in a eso también.
Ah, que creo que es que los jefes no te pueden escribir en horario laboral, que lo haya puesto, hay alguien diciendo que sí con la cabeza, una persona anónima, ¿vale? Que no te pueden escribir en horario laboral. Pues esto,
hostia,
fuera del horario laboral.
¿Y cuál
perdón,
es
claro.
el horario laboral de un autónomo? ¿Cómo lo determinamos?
Claro. ya. Bueno, hay siempre agujeros
hay que,
en el sistema.
Claro, siempre.
Bueno, pues tomamos todas vuestras ideas, las mandamos a la cadena SER, que vamos, ahora mismo yo tengo contacto directo con Doña Cadena.
Sí.
Y con Don Ser, así que hablaré con ellos y les comento las peticiones. Y igual para este año no, pero para el siguiente seguro. Y vamos a ir echando la verja del programa. Si te parece bien,
un
aplauso
genial.
Para Charlie P. O te para este público maravilloso, para la gente de la pecera, para Laura también, que está en el cielo. Nos escuchamos y nos vemos la semana que viene. Gracias. Adiós.
Ni tan bien, Carolina Iglesias.